capítulo 11 de 1 Corintios. Acabamos la semana pasada declarando que el primer versículo del capítulo 11 sería mejor que fuera el último versículo del capítulo 10. Otra vez, los capítulos, tanto como los versículos, no fueron inspirados por el Espíritu Santo. Estas divisiones fueron puestas por el hombre para poder encontrar con más facilidad diferentes escrituras cuando es necesario. Entonces, empezando con el versículo 2 del capítulo 11, Pablo ahora empieza una nueva sección. Ha llamado atención de las faltas en la iglesia, tanto como las enseñanzas que estaban en error y ciertos los problemas que estaban teniendo en la iglesia en los primeros 10 capítulos. Empezando en el capítulo 7, empezó a hablar sobre unas preguntas que le habían puesto a él, según matrimonio y la libertad del cristiano y las carnes cuales eran ofrecidas en los templos paganos. Ahora va a tomar atención según la mujer y el atavío o el velo. Ahora, para entender este capítulo es importante de acordarnos de la ciudad de Corinto. Era una ciudad pagana, con templos paganos, con fiestas paganas, con costumbres paganas e idólatras. Acordando que había ahí el templo de Afroditis, cual había 1,000 prostitutas que se entregaban a ese templo como servicio y tipo de adoración a esa diosa, ofrecían sus cuerpos sexualmente para traer dinero para el templo. Ahora, teniendo eso en cuenta, Pablo habla según la mujer que había llegado a conocer al Señor Jesucristo. En el versículo 2 dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordéis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Ahora, es la primera vez que aquí Pablo empieza a alabar o dar crédito a los corintios. Y es importante que, aunque no podamos ver mucho de beneficio en la vida de muchas personas, tenemos que tener los ojos para ver el beneficio y poder alabar y edificar a esa persona. Tomando una criatura que siempre está oyendo, nunca haces nada bien, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste el otro? ¿Y por qué no eres como tu hermano o tu hermana? Y esa criatura va a crecer con una inferioridad en sí mismo. Entonces es importante de edificar al cristiano donde hay lugar de hacerlo, aunque sea un hermano o una hermana que quizás están en rebelión contra Dios o la palabra, o quizás estén carnales como los corintios, pero llegar a un punto donde se puede notar algo de beneficio y darles la ventaja en esa forma. Ahora, alaba aquí Pablo a los corintios por las instrucciones que les había entregado él y habían mantenido esa instrucción. La referencia a instrucción se puede decir que es doctrina. En la Biblia en inglés se traduce traducción, pero es instrucción o doctrina. Cualquier cosa que cualquier ministro enseñe, si no es basada en la palabra, entonces no sirve de nada. El Señor Jesucristo habló a los fariseos y saduceos y dijo que odiaba lo que estaban haciendo porque estaban enseñando los mandamientos del hombre o las tradiciones del hombre como mandamientos de Dios. Esto es algo que pasa por muchas iglesias. empiezan a enseñar tradiciones de esa iglesia o ciertas costumbres sociales o de una raza o lo que sea, y empiezan a enseñar eso como si es doctrina de Dios. Ahora, Pablo está hablando aquí de la doctrina que había entregado basada en la palabra. Entonces, dándoles crédito, a pesar de todo lo mal que tienen en ellos, les alaba en esta forma aquí. Y dice, pero quiero que sepáis que en Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Ahora, lo que está diciendo aquí Pablo, había un problema entre las mujeres en la iglesia de Corinto. Hoy en día tenemos las mujeres que quieren ser libres de sus hogares, quieren estar libres de su responsabilidad de criar sus hijos y hijas, quieren estar en el nivel social igual que el hombre, de derechos, de obtener trabajos tanto como un hombre. Y es lo que está pasando hoy en día, no es algo nuevo. Podemos ver que tenían ese problema también aquí en Corinto. Y lo que estaba pasando aquí, que las mujeres que estaban llegando a Cristo estaban ahora diciendo que no había ningún respeto con Dios y que el hombre tanto como la mujer era igual ante los ojos de Dios. ¿Cuál es una verdad verdadera en la Escritura? Pero aquí Pablo empieza a decir ahora, da una prioridad, una autoridad de poder. Y aquí Pablo nos enseña que aunque la mujer no es inferior al hombre, la mujer siempre está bajo la autoridad del hombre. Ahora, las mujeres tienen miedo de esto porque el hombre ha abusado de su privilegio y su derecho. Dios nunca quiso que el hombre maltratara a la mujer, sea físicamente, sexualmente, emocionalmente o espiritualmente. Muchas religiones e iglesias siempre ponen en acuerdo a la mujer que el hombre es la cabeza y que ella tiene que someterse y subyugarse a él. ¿Cuál es verdad? Pero al mismo tiempo hay otra verdad, que el hombre es un tipo de Cristo que tiene que morir por su novia, por su esposa, pero nunca enseñan eso al mismo extremo. Entonces aquí Pablo está diciendo, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Sabemos que el hombre fue hecho en la imagen de Dios en Génesis, el primer capítulo, versículos 26 y 27. Déjame dar vuelta allí y leer. El primer capítulo de Génesis, el versículo 26, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, nuestra, plural, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Muchos dicen que la Trinidad no existe en la Biblia, ahí tenemos, plural, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora, en el segundo capítulo de Génesis, en el versículo 20, Dios dijo ahí que puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Ahora, la conclusión y el propósito por cual la mujer fue criada es dado aquí en el versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. El propósito por cual Dios creó a la mujer, primeramente es para que sea una con el hombre. No era bueno que el hombre estaría solo. Entonces Dios creó una compañía para el hombre. Ahora, eso no quiere decir que la creación de la mujer es un insulto a ella. Pero la mujer es la parte más importante de la creación. Porque Dios creó al hombre en su imagen. Y el hombre no es completo sin tener a la mujer para que sea completo y para que tenga a alguien para poder amar y que le ame. Ahora, igualmente Dios necesita a alguien que le ame. Pero más importante, Dios necesita amar a alguien. Dios creó al hombre para poder amarle. La iglesia es mencionada y declarada la novia de Dios. Entonces aquí la prioridad que está dando Pablo, que Cristo es la cabeza de todo hombre o todo varón, porque fue hecho según la imagen de Dios. Y el varón es la cabeza de la mujer. No porque es superior y no porque la mujer es inferior, pero porque Dios creó primeramente al hombre según la imagen de Dios. Y sabiendo que el hombre no era completo sin la mujer, dejó que cayera un sueño sobre el hombre. Y Dios operó en Adán y sacó de una costilla. En el hebreo quiere decir el lugar más cercano de su corazón. Y tomó hueso, carne y sangre y creó a la mujer. Entonces la mujer es parte del hombre desde la creación. Dios creó al hombre de la tierra. La mujer fue creada, si podemos decir creada, del hombre. Fue tomada parte del hombre. Entonces vemos aquí la voluntad de Dios, que el hombre proteja a la mujer, que el hombre provee por la mujer, que el hombre desee a la mujer, no para dominarla, no para hacer algún demonio sobre ella, pero para protegerla. Lo que estaba pasando aquí, las mujeres de Corintio estaban diciendo, queremos ser libres en el Señor, porque lo somos. Ahora, es una verdad, pero es posible tomar una verdad bíblica y empezar a razonarla hasta tal extremo que cuando llegamos a la conclusión de esa verdad o principio bíblico, esa conclusión no tiene nada comparable a lo que empezamos en la Biblia. Aunque el hombre no es superior, aunque la mujer es vista igual que el hombre ante los ojos de Dios, el deseo y la voluntad de Dios es que la mujer esté bajo la autoridad del hombre. Ahora, podemos ver hoy en día lo que ha pasado y resultado desde que la mujer se ha entregado a la opinión de hoy día. Que la mujer puede ser cualquier cosa que el hombre puede ser. El resultado es que hay muchas mujeres que están ahorita trabajando en trabajos y sus hijos y sus hijas no tienen a nadie que los atienda en la casa. El esposo no puede de veras tener la atención que debe de tener de la esposa. La esposa no puede atender su casa como debe atenderla. Entonces lo que ha pasado es que toda la familia y la casa ha sido vuelta en una confusión. Se ha alejado del orden divino según Dios. Diciendo que el varón es la cabeza de la mujer, sigue y dice ahora que Dios es la cabeza de Cristo. Tanto como hemos dicho que la mujer no es inferior al hombre, pero solo es sometida a esa relación para hacer lo que Dios ha creado en efectivo, una familia. Igualmente sabemos aquí que dice ahora que Dios es la cabeza de Cristo. Ahora, Cristo es Dios. Dios el Padre es Dios. A pesar de eso, dice aquí que Dios es la cabeza de Cristo. ¿Qué quiere decir? ¿Cristo es inferior al Padre? Nunca. Cristo dijo en el Evangelio de San Juan, el capítulo 10, el Padre y yo somos uno. En otra parte del Evangelio de San Juan, dijo que el Padre es mayor que yo. Cuando Cristo dice que el Padre es mayor que yo, no quiere decir que es superior, solamente que Cristo, el Hijo, se sometió a la voluntad del Padre para ser ese cordero para rescatar al hombre. Entonces la mujer, igual como Cristo, no es inferior a la cabeza. Pero si va a haber algún resultado efectivo, entonces sabemos que tiene que haber alguien que dirige y alguien que hace. Esos principios nunca cambian, sea por medio de una corporación, un negocio, una iglesia, una casa, lo que sea. Tiene que haber cabeza y tiene que haber esa parte que ejecuta lo que se tiene que hacer. Dios ha declarado que el hombre es la cabeza de la mujer. Eso no quiere decir tampoco que el hombre no pueda hacer cualquier cosa en la casa, porque tenemos un estereotipo lo que es ser hombre, macho. El hombre no puede lavar trastes, que el hombre no puede bañar a los niños, que el hombre no puede barrer o trapear. Eso no dice la Biblia. Ahora, si el hombre siempre está lavando trastes y trapeando y barriendo y bañando a los niños, entonces yo creo que hay algo mal en él. Pero que ayude a su esposa, no hay nada mal. La relación de esposo y esposa es mutual, uno al otro, es mutuo. Es ayudando uno al otro. No porque yo soy hombre, no puedo hacer ciertas cosas, tanto como mi esposa no puede hacer muchas cosas que quizás yo quisiera que haga. Pero como cabeza yo voy a hacer lo que debo de hacer. Y naturalmente voy a hacer las cosas que son más pesadas. Pero al mismo tiempo es muy pesado atender a niños. Asearlos, bañarlos, corregirlos, atenderlos. Entonces, lo que está diciendo aquí Pablo no es ningún insulto o inferioridad a la mujer, pero solamente la posición que Dios le ha dado bajo el hombre. Si quieren una enseñanza muy clara, lean el capítulo 5 de la Epístola de los Efesios, empezando el versículo 21 en adelante hasta el fin. Allí Pablo da la comparación del esposo a la esposa, equivalente a la relación que tiene Cristo con la iglesia y la iglesia con Cristo. Son igual, no pueden separarse, son igualitas. Cristo se sometió a la iglesia entregando su vida por ella. Entonces, esa es la ilustración para el hombre y el esposo. Él debe de entregar su vida por su esposa completamente. La mujer que tiene un esposo que es un tipo de Cristo va a desear someterse a su cabeza y obedecer y atenderle completamente, reconociendo que Dios le ha llamado a ella ser una ayuda a su esposo, no para competir con él. Entonces, Cristo no es inferior al Padre, tanto como la mujer no es inferior al hombre. Ahora en el versículo 4 dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Ahora está hablando aquí del velo o atavío, que la mujer se tenía que tapar la cabeza. Ahora dice, si un hombre se tapa la cabeza con un velo, una gorra, una cachucha, lo que sea, entonces ya que deshonra su cabeza. ¿Quién es la cabeza del hombre? Cristo. El versículo 5 dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. ¿Quién es la cabeza de la mujer? El esposo. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Lo que estaba ocurriendo en Corinto era esto. Había 1,000 prostitutas, como hemos dicho, para el templo de Afroditis. Esas prostitutas se cortaban el pelo bien corto. Y vamos a entender la enseñanza de eso luego más adelante. Pero lo que hacían también, no usaban velo. Se desvelaban. No, desvelar no quiero decir que no dormían, pero se quitaban el velo. Y entonces, cuando una mujer no tenía un velo, un atavío, entonces estaba declarando socialmente al varón, yo soy prostituta. Y lo que estaba pasando aquí, las mujeres que estaban viniendo a Cristo y convirtiéndose, estaban diciendo, yo soy libre en el Señor, no tengo que ya someterme a lo que mi esposo diga, pero yo soy libre. Y por lo que estaba pasando en Corintio, estaba desviándose de la norma social, cual iba a resultar en consecuencias muy trágicas. Porque cuando la mujer caminaría por Corintio y no tenía su velo, entonces estaba anunciando a todo el mundo que ella era prostituta y que no tenía una qué, un esposo, alguien quien iba a cubrirla. Alguien que era su autoridad. Y por eso esta enseñanza. Ahora, la Iglesia Católica ha tomado esto y enseña que la mujer debe de usar un velo cuando va a la iglesia. Está mal. La situación aquí es única, Corinto. No tenemos ese problema de hoy en día. Entonces sería ignorancia tratar de declarar y forzar a la gente entregando una tradición antigua para una aplicación moderna. Ahora, suponiendo que tendríamos el mismo problema, entonces tomaríamos este consejo de Pablo y todas las mujeres usar velo. Pero tal no es la situación. Ahora, dice aquí que si la mujer no se quiere cubrir públicamente, entonces debe de raparse. Solo un tipo de mujer se rapaba, la prostituta. Dos cosas identificaban a la prostituta. Se rapaban, no usaban velo. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí, dice, si ustedes mujeres cristianas quieren dejar el velo, entonces deben de raparse para que sean totalmente declaradas prostitutas y rebeldes a la palabra de Dios. Al oír esto, claro que las mujeres dijeran, yo no me voy a rapar, yo no soy prostituta. Entonces Pablo dice, pongas el velo entonces. La conclusión. Dice, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si les es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Muchas veces como hombre o mujer queremos aparentar algo que no somos. Y nada más hacemos ciertas cosas para aparentar, pero no queremos entregarnos completamente. Entonces Pablo dice, si van a hacer algo a mitad, háganlo totalmente. Y claro que no se iban a entregar las mujeres, eran cristianas. Entonces la conclusión es obvia. Entonces cúbranse la cabeza con su velo. No sean rebeldes. Es una costumbre social, es para su beneficio, para que no las confundan con prostitutas. Sométanse a esa obediencia. El versículo 7 dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del hombre. El hombre es la gloria de Dios. Es interesante que en el Antiguo Testamento, cuando se aparecen ángeles, nunca se aparecen en el femenino, siempre masculino, siempre en imagen de varón. Ahora, eso no quiere decir que no haya ángeles que sean mujeres, yo no sé. Pero Dios siempre enseña su gloria y muestra su gloria por medio del hombre. Ahora, eso no quiere decir que Dios no puede manifestar su gloria por medio de una mujer. Sí lo hace y sí lo puede hacer. Pero la enseñanza que está dando aquí Pablo es que la gloria de Dios es el varón, el hombre. Pero la mujer es gloria del hombre. ¿Cómo puede ser eso? Porque la mujer fue tomada del hombre, de su costilla. Es parte del hombre. Y cuando la mujer tiene gloria, la gloria pertenece al hombre. Porque la mujer es parte del hombre. Ahora en el versículo 8 dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Vimos esto en Génesis. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Dios creó primeramente al hombre, la mujer segundamente. Dios, el propósito por crear a la mujer fue para el hombre, no el hombre para la mujer. Si tienen problema con eso, alegan con Pablo y con Dios, no conmigo. Dice allí eso, en el versículo 9. Pero diciendo esto, Pablo, reconociendo la naturaleza pecaminosa, dice: por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Hay una situación en Génesis, el capítulo 6, donde dice que los hijos de Dios, refiriéndose a los ángeles, tomaron hijas del hombre, mujeres terrenales. Esa es una interpretación del capítulo 6 de Génesis, que ángeles tomaron mujeres carnales y tuvieron relaciones sexuales con ellas. Es muy posible. Judas habla según eso, los ángeles que se apartaron de Dios. La segunda epístola de Pedro tanto nos dice eso igualmente. Y el contexto cual Judas y Pedro nos hablan, según esos ángeles, es asociado con el pecado sexual de Sodoma y Gomorra. Eso es muy posible que eso es lo que ocurrió. Otra interpretación de Génesis, el capítulo 6, es que los hijos de Dios se refieren a los hombres que estaban viviendo en obediencia a la palabra de Dios, y que las hijas del hombre eran mujeres que no conocían a Dios en obediencia. Son dos interpretaciones. Yo no creo que el versículo 10 aquí se refiere a esos ángeles malos, pero yo creo que se refiere aquí a los ángeles buenos. En la epístola de los Efesios, el capítulo 3, versículo 10, nos dice esto. Hablando del misterio de la iglesia, que Dios ha venido a hacer una posibilidad en el Nuevo Testamento, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces está refiriéndose allí Pablo que durante esta edad de gracia, en cuanto Dios está obrando en la iglesia, entonces los ángeles están observando la gloria y el misterio de Dios por medio de la iglesia. Y la referencia aquí en el versículo 10, quizás Pablo está diciendo que los ángeles están viendo diariamente a toda la iglesia cómo se entrega en obediencia a la palabra de Dios. Y aquí poniendo en acuerdo a las mujeres que si los ángeles están observando la conducta de los santos, nosotros en la iglesia, ¿cuánto más la mujer debe de poner su velo para que no traiga vergüenza o deshonre a su cabeza el hombre, quien es la imagen de Dios? A esto yo creo que se refiere la referencia a los ángeles. En el versículo 11 dice: pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Algo importante aquí, porque Pablo ya puede pensar más adelante la conclusión que muchos varones van a llegar. Si ves, Pablo está diciendo aquí que tienes que obedecerme en todo. No, no en todo. La mujer debe obedecer a su esposo solamente si ese esposo está requiriendo de ella lo que Dios requiere de él mismo. Lo que quiero decir es esto, que el hombre no tiene ningún deber o derecho, no tiene ningún derecho de tratar de poner un yugo más pesado sobre su esposa que Dios no pusiera sobre ella. Y si de veras Él es renacido el Espíritu Santo y es un tipo de Cristo, no va a tratar de hacer nada que va a dañar a su esposa. Esa es la enseñanza que Pablo está diciendo aquí. La mujer no es completa sin el hombre, y el hombre no es completo sin la mujer. Uno no se puede jactar del otro. Uno no puede decir, no te necesito. ¿Qué está diciendo la gente hoy en el día? La mujer está diciendo, no necesito una cabeza, yo puedo trabajar, yo puedo hacer lo que quiero, yo no necesito a nadie. La misma cosa que estaba pasando aquí en Corinto. No es nada moderno lo que está pasando hoy en día. Pasó en los días de Pablo. Ahora dice, porque si como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. El hombre no se puede sentir superior porque el hombre, ¿cómo nació? De la mujer. Completamente. También el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Completamente. ¿Quién fue la mamá de Adán? La tierra. ¿Quién fue el padre? Dios. Completamente. Pero no hay ningún otro hombre que pueda decir, yo no tengo madre. O yo nunca tuve madre. Cada hombre que nace en este mundo tiene madre. Y si no, no puede ser. Ahora dice, juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? A través de todo lo que he dicho, ¿cuál es su conclusión? ¿Debe cubrir la cabeza la mujer o no? La respuesta es obvia, claro que sí. Ahora dice, la naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Ahora, la naturaleza a la que refiere aquí Pablo dice que la naturaleza es que la mujer tiene el cabello más largo. Eso no quiere decir que la mujer no puede tener cabello corto. La inferencia aquí es que la mujer quiere ponerse equivalente en el nivel del hombre, o quiere aparecer como si es hombre. Esa es la enseñanza. Porque si vemos en la historia, en el pasado, el hombre ha tenido cabello largo, hasta el hombro, muchas veces. Claro que la mujer siempre ha tenido cabello más largo. Pero eso no quiere decir que la mujer no puede tener cabello corto. Y al mismo tiempo, no dice que el hombre no puede tener cabello largo, solo dice que es una deshonra. No dice que es pecado, pero dice es una deshonra. Cuando una persona viene al Señor Jesucristo y es renacido el Espíritu Santo, es una cosa muy preciosa ver el trabajo de la palabra y el Espíritu Santo en el tiempo de Dios, en su propio tiempo. Quizás una señorita que haya salido del mundo y se ha entregado a muchos vicios, y poco a poco, entregándose al Señor, se puede ver la conducta que se cambia, su forma de vestir, su forma de atenderse, todo. En vez que el hombre diga, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, y no puede hacer esto. Entonces, esa persona se pone al contrario. Se siente atacada o atacado. Y entonces quiere decir, yo no voy a hacer eso. Cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar en el corazón de ese individuo, la obediencia viene en el tiempo de Dios. No debemos de tratar de ejercer que debemos de vestir de tal forma o que debemos de tener cabello corto. Si de veras somos renacidos del Espíritu Santo, el cambio va a venir por medio de la palabra y el Espíritu Santo. Muchas iglesias tratan de ejercer eso luego, y es una forma de legalismo. No pueden vestir de esta forma, no pueden hacer eso, no pueden hacer lo otro, no pueden ir a cines, no pueden hacer lo otro. Y la gente dice, yo no quiero ser cristiano, porque no son libres para escoger. Y la razón por cual esas personas tienen que ejercer qué pueden hacer y lo que no pueden hacer es porque no enseñan la palabra. Y si ellos no les dicen, la palabra nunca les va a ejercer porque no la conocen, porque no enseñan la palabra. Entonces Pablo aquí no está dando una tradición, hasta dice ahí si hay unas personas que son contenciosas, según aquí la situación del velo, si unos no quieren someterse a él, está bien, pero no tenemos costumbre en la iglesia. ¿Cuál costumbre? La costumbre del velo no es de la iglesia de Dios, es una situación única en Corintio. A eso se refiere aquí. Ahora, pasa ahora en el versículo 17 al abuso de la cena del Señor en unas fiestas que llamaban fiestas agapeos, fiestas de amor, cuando toda la iglesia venían y se juntaban, se reunían, y todos traían quizás un plato de comida, y entonces lo ponían todo junto, y toda la iglesia disfrutaba de él. Pero empezaron así, pero esas fiestas empezaron a ser abusadas. Pablo dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Ahora dice, no voy a alabarlos por lo siguiente. Porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. ¿Cuál es lo peor? Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Se sentaban y comían, pero habían divisiones. Eso es hipocresía. El acto de comer significa ser uno. Estamos comiendo una comida común, del mismo plato, de la misma mesa. Eso es lo que representa la comida. Y estaban divididos en sectas, en grupos. Y en parte lo creo. ¿Por qué lo cree Pablo? Por todos los problemas que ha hablado ya y mencionado. Los corintios eran carnales. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Déjeme darle un versículo muy importante en conexión al versículo 19 aquí. En Mateo, el capítulo 18. En Mateo 18, el versículo 7 dice esto. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. ¿Qué dice aquí en el versículo 19? Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros lo que son aprobados. Es necesario y va a pasar, y van a haber disensiones. ¿Para qué? Para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Dios ha ungido y ha llamado a ciertas personas en su iglesia. Los que de veras conocen al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Y cuando empiezan a manifestarse estas diferentes grupos o sectas de creyentes que quieren desviarse de la norma o de la palabra, entonces el Señor va a usar a esos creyentes quien ha llamado para enfrentarlos, exhortarlos, hasta corregirlos en la palabra, para que Dios manifieste entre la congregación quién son los ancianos y los maestros y los que ha llamado para sobrever toda la congregación. Es lo que está diciendo aquí, en ese versículo. Pablo es uno, claramente podemos ver eso. Y entonces en el versículo 20 dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Lo que estaba pasando, estaban viniendo a comer, uno traía sus platos, sus tamales o tacos o pizza o lo que sea, y se atascaba su cara luego al mismo. No esperaba para que todos se sentaran a comer, pero comía su propia comida. Y no entregaba la comida para todos. Algunos estaban tomando más vino de lo necesario y se estaban emborrachando. Entonces estaban asociando esta comida, estas fiestas agapeas, con la cena del Señor. Pero cuando llegaban a la cena del Señor, ya estaban atascados y embriagados. Entonces era una deshonra para ellos. ¿Cuántas cosas empiezan espiritualmente en la iglesia? Y el resultado es pura carne. El resultado es que el hombre empieza a caminar en la carne, por sus propios deseos y sus beneficios. Dice, pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué estaba pasando? Dice, primeramente, no tienen casas para comer y beber. Segundamente, menosprecian la iglesia de Dios. ¿Creen que la iglesia de Dios es una cafetería? Terceramente, están avergonzando a los pobres porque ellos no tienen casa ni tienen comida y vienen a comer y ustedes comen todo. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Estaban mal. Estaban en error. Ahora, empezando en el versículo 23, empieza a hablar según la cena del Señor. En el versículo 17 a 22, habla de las fiestas agapeas en conexión con la cena del Señor. Pero ahora, en el versículo 23, empieza a hablar y dar instrucciones según la cena del Señor. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Cuando Pablo dice que recibió del Señor, se refiere a la revelación que tuvo de Cristo. Nos da esa referencia en Gálatas, el primer capítulo, versículo 11 y 12, que él no recibió su ministerio ni el evangelio de ningún hombre, pero de Cristo directamente. Sabemos que después de su conversión en el camino a Damasco, fue a Arabia por 3 años, y el Señor Jesucristo lo instruyó allí por 3 años. Y luego, después de eso, empezó a predicar por toda la área de Asia Menor, y después de eso fue, años después, a Jerusalén, y nadie quería tener nada que ver con él, hasta que Barnabé tuvo que ver algo con él. Y entonces los presentó a Pablo antes los otros, Pedro y Juan y todos. Entonces Pablo recibió directamente de Cristo después de la resurrección. Y aquí ahora nos introduce a la cena del Señor, que esa noche que fue entregado o traicionado, tomó pan, y los cuatro evangelios nos dan esto. Mateo, el capítulo 26, Marcos capítulo 14, Lucas el capítulo 22, y San Juan nos da una referencia a la cena en el capítulo 13. El versículo 24 dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Primeramente dice que partió. Tenemos que entender que en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 19, versículo 36, tanto como en el Salmo 34, versículo 20, dice allí que el cuerpo o ningún hueso del Mesías iba a ser roto. Y la referencia aquí a partido no se refiere a que cualquier hueso fue roto o partido, pero se refiere a su propia carne, su cuerpo que fue latigado y abusado. Pero al mismo tiempo la referencia aquí es al partir el pan, porque cuando está diciendo esto Pablo, está citando cuando el Señor Jesucristo dijo esto la noche antes que fue traicionado. Y cuando partió el pan, dijo, este es mi cuerpo. No estaba diciendo que el pan era el cuerpo de Cristo, porque su cuerpo estaba allí físicamente. Pero estaba diciendo, simbólicamente, este pan representa mi cuerpo. No lo que la Iglesia Católica dice, que esa comunión es literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo. Ese es un insulto a Cristo. Porque lo que dice la Iglesia Católica es que Cristo sufre cada domingo cuando hay misa. El libro de Hebreos dice que Cristo murió una vez por todos y por siempre. Nunca más. Es imposible que en el pan y en la copa se convierta el cuerpo de Cristo. Es imposible. Y es una enseñanza mal enseñada por la Iglesia Católica. Eso no es lo que ocurre. Porque si eso es lo que ocurre, entonces, ¿qué hacen con la hostia que sobra? La tiran a la basura. Es imposible que sea el cuerpo de Cristo. Cristo partió el pan para darle a sus discípulos. Dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la beberéis en memoria de mí. Primeramente, memoria que murió por nosotros. La cena del Señor representa dos cosas. Representa que murió por nosotros. Segundamente, representa que va a regresar. Debemos hacerlo hasta que regrese. En los otros evangelios nos dice, hagan esto hasta que regrese yo, o hasta que tomen esa copa conmigo en la casa de mi Padre. Tiene dos mensajes la cena. Cristo murió, soy perdonado. Cristo va a regresar otra vez. Y debo de hacerlo en memoria de lo que hizo, en esperanza que va a regresar por mí. Así pues, todas las veces que comeréis este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ahí está el segundo propósito y el mensaje de la cena. Murió, va a venir otra vez. En memoria, el pan y la copa representan simbólicamente la muerte de Cristo, la propiciación para el hombre, tanto como la promesa que va a regresar por él. Dos mensajes. Ahora, nosotros compartimos aquí una vez al mes. Ojalá que ustedes no tomen nada más comunión una vez al mes. Deben hacerlo cuando quieran en su casa. Cada vez que quieran, con su esposo, su esposa y su familia. Completamente. Ahora en el versículo 27 dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Así pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Ahora, esta última sección habla de participación de comunión. Cada uno de nosotros debemos de venir ante la mesa del Señor en una relación pura con el Señor, que yo estoy bien, no tengo pecado en mi vida y que sé lo que estoy haciendo, no estoy viniendo nomás para comer o lo que sea. Y la referencia aquí que debemos de probarnos, si yo estoy viniendo con un motivo que Dios va a ser honrado o no. El motivo por cual estaban viniendo estas cenas no era a la honra de Dios. Entonces nos dice el resultado que había muchos que habían muerto y que había muchos que estaban enfermos porque estaban participando en la cena del Señor indignamente, con un motivo que era mal. Ahora, al mismo tiempo es posible que muchos de estos individuos estaban enfermos y habían muerto porque no discernían el cuerpo de Dios y por medio de su cuerpo somos aliviados. Y quizás no estaban pidiendo al Señor que les aliviara y morían. Es muy posible también. No podemos ser dogmáticos, pero es una interpretación que es posible. Claramente habían unos que habían muerto porque estaban participando indignamente. Segunda posibilidad, otros que quizás no estaban pidiendo para que Dios los sanara y habían muerto. Y luego ahí dice que debemos examinarnos uno al otro, cada uno, y venir a participar para que estemos bien con el Señor. Y que si tenemos hambre debemos de comer en la casa, y si traemos comida, esperar a todos y no comer nuestra propia comida. Y dice allí, cuando va a llegar, seguirá con las otras cosas que tiene que discutir con ellos y darles consejos. Gloria a Dios. La próxima semana empezamos el capítulo 12.